Hola, Pedro.
Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Vamos, que habíamos quedado, aunque hace un día estupendo.
Sí, venga.
Oye, pero ¿me estoy mojando? ¿Es que tiene goteras o qué?
No, hombre, no. Es que en mi casa siempre llueve.
¿Cómo que llueve? ¿Que te han montado un spa o algo así o qué?
No, hombre, no. Mi casa es un organismo vivo.
Vale, voy a hacer una llamada.
Solaris trata sobre gente perdida en el cosmos que son obligados, les guste o no, a subir un peldaño más en su afán de conocer cosas nuevas. Este afán de saber muestra aquí al hombre desde fuera. Es, a su modo, algo realmente dramático, puesto que se ve acompañado de cierta intranquilidad, carencia, dolor y decepción, pues la verdad última es inalcanzable. A ello se añade que al hombre le ha sido dada una conciencia que empieza a atormentarle en cuanto su comportamiento es contrario a las leyes morales. La existencia de la conciencia es, en cierto modo, algo trágico. Estas son algunas de las poquísimas palabras que Andrei Tarkovsky dedica a su película, que comentaremos hoy, Solaris, de 1972, en su mágico y trascendental libro Esculpir en el tiempo.
Para mí es una de las dos películas más representativas y magníficas de la ciencia ficción que va más allá del entretenimiento banal y superfluo, que también está muy bien, pero que pretende dar una visión más metafísica de lo que es el ser humano, a dónde vamos, quiénes somos y que se representa a una escala universal. Y estas dos películas no son otras que esta que vamos a comentar hoy, Solaris y Odisea 2001. Las mejores películas de la historia de la cinematografía en este aspecto, sin duda. Y además rodadas por dos genios del cine. Esta película es inquietante en cuanto a la idea que nos presenta de la existencia de un planeta que es un organismo vivo que piensa, reacciona y actúa por cuenta propia y voluntaria en una serie de acciones que iremos viendo a lo largo de la película y presentado como una forma de vida que yo creo que difícilmente se ha presentado en la historia de la ciencia ficción. Porque claro, cuando pensamos en vidas extraterrestres siempre se nos ha presentado normalmente o eran monstruos o seres con ojos grandes, normalmente de color verde, y cabezas agigantadas, pero un planeta que piensa y reacciona y siente, esto es lo fantástico que plantea Stanislav Lem en su novela Solaris y que Andrei Tarkovsky va a llevar a la pantalla.
Fíjate que el crítico cinematográfico austríaco Franz Rothensteiner decía que esta novela y esta película son como una inspiración en la que colaboran Freud y H.G. Wells. Y me resultó muy interesante cuando lo leí porque dije, oye, pues yo creo que ha dado un poco en el clavo. Solaris es un enigmático planeta que gravita alrededor de dos soles, uno rojo y otro azul, y que está situado en los confines de la constelación Alfa, en Acuario. Y los científicos están obsesionados por determinar la composición del líquido que cubre toda su superficie. Porque es un planeta océano, es un planeta que fluye. Y esto tiene una conexión realmente inquietante, como tú has dicho, con la conciencia humana, que no para de fluir, ¿no? La solarística, que es el nombre que se le asigna al programa de investigación, se encuentra en un punto de atascamiento. Los científicos no saben por dónde tirar. No tienen claro qué forma ese líquido y por qué el planeta se comporta así. Y aquí es donde entra la acción inesperada del oficial Berton, de este personaje que aparece en la novela y en la película, pero que el tratamiento de Tarkovsky difiere del tratamiento de Lem. Lem hace más una novela de ciencia ficción pura, basándose mucho en lo científico, en los rasgos de los personajes ya en ese planeta Solaris. Tarkovsky no, Tarkovsky empieza en la Tierra, va hacia Solaris, y en Solaris vuelve a haber alucinaciones sobre la Tierra. Es decir, Tarkovsky va todo el rato haciendo un ciclo, ¿no? Y esto es muy interesante porque conecta de alguna manera, como tú has dicho antes, con 2001, que recordemos que jugaba con el eterno retorno nietzscheano.
Los protagonistas de la película y de la novela son Sartorius, que es un astrobiólogo, Snout, que es un cibernético, Jibarian, que es un fisiólogo, Kevin, que es el psicólogo que va de la Tierra a la estación, y otro personaje femenino que aparecerá en escena, y yo creo que es el punto principal de la película, es el eje sobre el que gira toda la película, que es Hari. Se nos muestra cómo Solaris accede a la mente de los habitantes de la estación espacial y a partir de sus recuerdos es capaz de crear clones. En la novela dice que son formados por neutrinos y que su estabilidad depende de la proximidad al planeta. Sin embargo, hay párrafos verdaderamente interesantes en la novela, ¿no? Cómo se traza esta delgadísima línea entre lo ficticio y lo real. Dice Hari en uno de los párrafos del libro: me estoy convirtiendo en un ser humano. Lo siento, créanme, le amo, soy un ser humano. Entonces se nos presenta aquí esta disyuntiva de es un ente ficticio, es un ente real. Hari por momentos cree ser la Hari real y por otros momentos es consciente que es una ficción, un ente virtual, aunque físico, creado por el propio planeta. Y esto va a abrir un camino de exploración en la película súper interesante, como es el de la necesidad de amar del ser humano. Como Chris Kevin no quiere separarse de Hari. Y esto también provoca, en cierta manera, en Hari que llegue al suicidio bebiendo oxígeno líquido por un estado de locura al no saber quién es ella misma y decide acabar con su vida, cosa que igualmente sucedió en la vida real. Tarkovsky extiende la novela de Stanislav Lem, la extiende hacia conceptos absolutamente tremendos.
Sí, incluso podríamos decir que Tarkovsky se adueña de la fluidez oceánica de Solaris para ir más allá de la novela, ¿no? Esto es interesantísimo. Lem estaba completamente en contra de la visión humanista de Tarkovsky. A Lem no le gustó nada la interpretación que hizo Tarkovsky sobre su novela. Pero para mí es que lo que hace Tarkovsky no es ciencia ficción, es poesía. Entonces ya estamos en otro terreno cinematográfico en el que el arte y la poética van mucho más allá y trascienden la mera ciencia ficción. Aquí la película se pregunta sobre el encuentro del ser humano con formas de conciencia situadas fuera de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Esto es lo interesante porque este planeta cerebro genera a estos, entre comillas, replicantes, que pueden ser vistos incluso como una alegoría sociopolítica de la situación que vivía la Unión Soviética. Podemos ver claramente, yo creo, una metonimia entre la estación espacial y los centros psiquiátricos. Y podemos ver incluso una metonimia entre el planeta Solaris y la Siberia de los destierros y el Gulag, ¿no? Y al final, en lo que incide, y por eso tiene un claro carácter poético-romántico, yo creo, en el buen sentido de la palabra romántico, en lo que incide Tarkovsky es en la historia de amor, que prácticamente en la novela está muy, muy, muy limitada y no se muestra. De hecho, el replicante Harry está muy poco desarrollado en la novela de Lem. En cambio, Tarkovsky dice, no, a mí lo que me interesa es esto.
Por cierto, Harry, interpretado por Natalia Bondarchuk, hija de Sergei Bondarchuk, director de una de las versiones de Napoleón, que bueno, aquí hace, lo comentaba hace unos minutos, ¿no?, el papel más relevante de la película. En verdad, ella es la protagonista sobre la que giran todos los pensamientos, las emociones, el conflicto.
Esta historia de amor tiene un cierto carácter fantasmagórico e incluso necrófilo que nos puede recordar a Vértigo de Hitchcock, en cierta manera, ¿no? Y es esta historia del amor fu, protagonizada magníficamente, como tú has dicho, por Harry, por Natalia Bondarchuk, la que le da esta complejidad poética a la película y que nos sumerge en este sentido metafísico que tú has añadido al principio. Por cierto, un mero apunte, digamos, casi de prensa rosa, podemos decir que Sergei Bondarchuk y Andrei Tarkovsky se llevaban a matar. Eran dos antagonistas a la hora de entender el funcionamiento del cine. Bondarchuk era mucho más mainstream, le gustaba más la épica, las historias contadas desde el punto de vista historicista. Y Tarkovsky era todo lo contrario, Tarkovsky creía en la poesía. De hecho, se comenta que cuando fue al rodaje Sergei Bondarchuk, parece ser que vio que entre Natalia y Andrei Tarkovsky había una suerte de affair y esto mosqueó bastante al padre de Natalia, ¿no?
Hay que decir también que Solaris fue llevado a la pantalla en el 2002 por Steven Soderbergh, cuyo protagonista era George Clooney, y en 1968 se hizo una versión para televisión rusa. Pero no hablaremos aquí de estas otras dos versiones que, a nuestro parecer, pues no tienen ni el alcance ni la profundidad que tiene la cinta de Tarkovsky, por supuesto. Así que un pequeño apunte. Hay conceptos muy interesantes en toda la obra, como bien dices, obra de arte de Tarkovsky. Llega a decir uno de los personajes, esto no es locura. Es algo relacionado con la conciencia. Y es que Jibarian, uno de los habitantes de la estación, se ha suicidado. Están a lo largo de la cinta como permanentemente debatiéndose entre la realidad y esta ficción creada por el planeta, intentando deshacerse de Harry en múltiples ocasiones. Llega a decir Snout, no te preocupes, el planeta volverá a mandar otra réplica. No va a dejar de visitarnos y estar presente. Decías al principio que efectivamente Solaris es un planeta vivo, es un planeta océano, fluyente, y viene muy bien descrito, fíjate, esto viene mejor descrito en la novela que en la película, las manifestaciones físicas de esta vida planetaria, representado en las mimosas, los tensores y las simetrías, que son como, bueno, crecimientos espontáneos que va teniendo el planeta, una metamorfosis interna, su reflejo externo en la superficie, y que eran objeto del estudio de la solarística, que en alguno de los párrafos llega a decir que iban ya por 4 cifras los volúmenes que se habían estudiado de la solarística. O sea, que llevaban 1000 volúmenes, por lo menos, y todavía no se había descifrado el origen o lo que ellos llegaban a desear alcanzar, el contacto con el planeta. El contacto. Ese es el punto que tú comentabas antes, donde estaban atascados, que después de todas las pruebas, después de todo, no se había producido un contacto real con el planeta. Lo único que se había limitado era a bombardearlo con rayos X para anular determinados efectos que producía. Y esto manifiesta una vez más, digamos, un poco esta incapacidad del ser humano para relacionarnos con objetos extraterrestres. Y ello me llevó a pensar y a dilucidar, ¿no?, una teoría del filósofo y psicólogo Noam Chomsky, y decía Noam Chomsky en su teoría lingüística que el lenguaje está previamente programado genéticamente en el cerebro. Es decir, llevamos ya una programación lingüística implícita en nuestra genética, que lo que hacemos al crecer y desarrollarnos es exteriorizarla, ¿no? Es decir, las lenguas a través del mundo vienen a ser todas lo mismo. Es decir, ya hay un patrón interno ya previamente establecido. Y llega a decir Stanislav Lem en la novela: pero en el cerebro no hay palabras, no hay sentimientos. La memoria del hombre es un repertorio de ácidos nucleicos. Entonces vemos aquí esta confrontación, estas ideas que están debatiéndose y cada uno dando su opinión en cuanto a qué es lo que hay dentro de la mente de cada ser humano, cómo está programado el cerebro. Esta es la exploración verdadera y el mérito que tiene esta película y que realiza Tarkovsky y nos la expone, al igual que hacía Stanley Kubrick en 2001. Ir más allá de lo evidente, de lo conocido.
Es muy interesante esto que comentas, porque precisamente la diferencia fundamental que hay entre el tratamiento de Tarkovsky y el de Lem es lo científico, ¿no? Esto lo hemos indicado antes, que Tarkovsky se aleja de este planteamiento cientificista de Lem, con estos volúmenes sobre los estudios de la solarística, estos conceptos del cerebro, estas historias de los neutrinos, que sí que lo dice Sartorius en la película, pero pasa un poco así de soslayo. Y Tarkovsky se centra fundamentalmente en los sentimientos humanos, en la metafísica y en la conciencia humana, cómo se genera el pensamiento a través de los sentimientos. Esto es lo importante. Por eso esta película, insistimos, no le gustó nada a Stanislav Lem, porque se alejaba demasiado, ¿no?, de su proposición científica. Lo que has dicho de Harry es fundamental, porque la primera vez que aparece... Harry, hay que recordar, es en la novela y en la película la mujer de Chris Kelvin, que se había suicidado 10 años antes. Entonces, de repente, se materializa su figura en el planeta Solaris. La primera vez que hace Kelvin, la mete en un cohete y la manda afuera. Se deshace de ella. Aquí lo que estamos es ante esta imposibilidad del ser humano de vivir con sus propios anhelos, con su propia conciencia del pasado. Pero claro, ¿qué pasa en este planeta? Como bien le dice Snot, da igual lo que hagas, van a seguir volviendo. Porque estas imágenes que se materializan de la conciencia humana están permanentemente con nosotros. Esto es lo que dice Tarkovsky. Tarkovsky aquí no dice, ojo, esto no es medible, esto no es sustituible por ninguna cuestión científica. Esto es la metafísica humana, es lo que somos.
De hecho, cuando Chris Kelvin entra por primera vez en la habitación de Jibarian, siente una presencia. Y esto lo muestra Tarkovsky con la cámara y en la expresión de Chris. O sea, siente que hay algo que no ve. Por eso es tan espectacular la película, ¿no? Luego aparecen personajes, aparece un enano que no lo deja salir, creo que es Naut o
Sartorius.
Sartorius, no lo deja salir y es un enano. O sea, ¿qué representa el enano? O sea, son las aberraciones de los pensamientos de la mente de cada uno de nosotros. Y por eso también decías, muy acertadamente en mi opinión, que es una película también freudiana en cuanto a que esta manifestación del inconsciente, de todo lo que llevamos dentro y no es consciente, el planeta lo va a revelar. ¿Qué te parece esta habitación donde se juntan de estilo como hacía Kubrick en 2001, sin ánimo de comparar, donde hay referencias a la historia terrestre, como ahí creo que una foto del Quijote, e incluso un libro, me enseñabas hace unos días, un libro de Apollinaire? O sea, estas referencias a la cultura terrestre en el espacio es como llevarte a decenas de miles de kilómetros de tu hogar una parte de tu cultura o de tu esencia como humano terrestre, ¿no? Para no perder tu identidad, quizás. Y además en esta habitación tan, se podría decir, de este estilo tradicional.
Una habitación bastante clásica, la que conforma el aspecto estético de esta biblioteca. Fíjate, lo que dices de Apollinaire es fundamental, porque el libro de Apollinaire está en el cuarto de Kelvin cuando Harry está como recogiendo las cosas en la primera aparición. Entonces recoge los libros y justo Tarkovsky hace un plano en el que en el lomo del libro está escrito Apollinaire. O sea, yo creo que esto no es baladí para nada. Guillem Apollinaire, en su manifiesto cubista, en el punto quinto, escribe lo siguiente: los grandes poetas y los grandes artistas tienen la misión social de renovar sin tregua las apariencias que reviste la naturaleza a los ojos de los hombres. Sin los poetas y los artistas, los hombres se aburrirían pronto de la monotonía natural. La idea sublime que tienen del universo se derrumbaría con una rapidez vertiginosa. El orden que aparece en la naturaleza y que no es más que efecto del arte se desvanecería rápidamente. Todo se desharía en el caos. Ya no habría ni estaciones, ni civilización, ni pensamiento, ni humanidad, ni siquiera vida, y la imponente oscuridad reinaría para siempre. Este es el asunto que está aquí con Tarkovsky. Tarkovsky dice, ojo, cuidado otra vez con el cientificismo, con explicarlo todo a raíz de la ciencia. La poesía, el arte, es lo que nos encumbra a la humanidad, ¿no?
Y esto es tan así, como dices, que ¿cuántos poetas no han acabado sus días con esta locura en sus cabezas, que es la misma locura que planea durante toda la película en la atmósfera dentro de la propia estación? Esto es lo fascinante y sobre todo centrado, como digo, en el personaje principal, que pienso que es Harry. Llega a decir en algún momento, dice, cierro los ojos y no recuerdo cómo es mi cara. Y Harry se debate entre esta locura de no saber si es un ente real o ficticio. Y bueno, la manera en la que lo trata Tarkovsky es que es absolutamente magistral como era él, ¿no? Otro de estos escasos genios de la cinematografía, que se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano. Y date cuenta que la misión de Chris Kevin a lo que va a la estación espacial es para sacar a la estación espacial de la órbita de Solaris, tomar esa decisión y enviar radiaciones de alto poder penetrante a la superficie de Solaris, una vez lo hubiera consensuado con el resto de la tripulación de la estación espacial. Sin embargo, estas órdenes se diluyen en el acontecer de los hechos de la película. Pasan a un segundo plano. Lo que se impone es este estado de locura y esta confrontación contra el ente que envía el planeta y los lleva a todos de cabeza. Thank you.
¿Cuál es el primer impulso del ser humano al encontrarse con una, podemos decir, entidad extraterrestre que no comprende los límites antropomórficos que siempre el ser humano, como tú has indicado al principio, le da a los extraterrestres? Siempre tienen que tener piernas, brazos, ojos grandes. Son como deformidades, pero antropomórficas. ¿Y qué ocurre cuando el ser humano se encuentra con algo que no entra dentro de esos límites? Lo primero que hace es querer destruirlo.
Atacarlo con estos rayos X.
Exacto.
Atacar entonces, lo que no es comprendido.
Eso es. La alteridad. El otro. Atacar al otro. ¿Qué ocurre aquí con Tarkovsky? Que le da la importancia fundamental a Harry, que sigue siendo el otro. Porque Harry al final es una creación del planeta extraterrestre. Entonces, Harry no deja de ser un extraterrestre. Entonces, al plantear la cuestión de la relación amorosa todo el rato, lo que te está diciendo Tarkovsky es, ojo, hay otras maneras de llegar a contactar con otros seres. No la destrucción de primeras.
Y bueno, y hay la posibilidad de que existan otras formas de vida que se escapan completamente a lo que imaginamos. Porque date cuenta que este concepto está completamente arraigado en la historia cultural de la humanidad. Ya lo encontramos en la Biblia. Es decir, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Quién es el ideal? Dios, que es como el hombre como Dios. Dios, hombre, hombre, Dios. Bidireccional. Tenemos esa ansia de perpetuarnos en nuestra propia imagen de nosotros mismos. Es decir, nosotros somos la perfección, ¿no? Y todo lo que se escape de ahí es imperfecto o antinatural.
Y esto es lo que hace de una manera poética, sublime y absolutamente maravillosa Tarkovsky en esta película y yo creo que en todo su cine. Y es que él le da un giro de tuerca con su maestría ilusionista a las dimensiones fantásticas, extraponiéndolas al realismo puro. Porque, por ejemplo, si nos remitimos a Burton, ¿qué ocurre con ese viaje que hace en coche por la autovía?
Por cierto, tomas hechas en blanco y negro durante parte de la película y ese coche, date cuenta que aparece en color rojo. O sea, juega también con el color, con la imagen y ese lago cerca de la casa. Claro. Que es como una anticipación de Solaris cuando Chris se queda mirándolo fijamente, esta Poseidonia que fluye con la corriente de... Es decir, Tarkovsky hace, pues como otros genios, sin entrar a comparar, un cine inteligente y un cine que, claro, lógicamente no es para mayorías y tiene su complejidad y su profundidad de concepto.
Fíjate, es que estas dos escenas me parecen fundamentales para tratar de analizar esto que hace Tarkovsky, de romper con la imagen realista dándole un tamiz de fantasía. Y viceversa, romper con la imagen fantástica dándole un tamiz de realismo. Porque la estación Solaris es completamente divergente a 2001. En 2001 Kubrick... La estación es una muestra aséptica, limpia, hiperordenada, hiperprogramado todo por HAL 9000. La estación de Solaris es una estación completamente desaliñada y llena como de basura, igual que las mentes de los tripulantes.
El desorden.
El desorden mental influye en el desorden de la físico. Estación. Claro, esto es.
Desorden
entonces,
físico.
Tenemos un planteamiento de una estación orbital supuestamente fantasiosa, ¿no? Porque no existen, pero Tarkovsky dice, no, yo lo que te voy a plantear es que va a ser como una casa de alguien desestructurado mentalmente. Es un hiperrealismo tremendo. ¿Pero qué pasa? Hace lo contrario con lo que hemos dicho con el viaje de Burton por la autovía en el coche. La cámara de Tarkovsky registra interminantes entradas y salidas de los túneles, creando un fuerte contraste, como tú has dicho, entre las luces, los rojos, los carteles encima en japonés, porque está rodada en una autovía de Japón. Entonces, ¿qué genera Tarkovsky con un viaje realista, normal y corriente en coche? unas imágenes de fantasía casi ciencia ficcionadas, por momentos. Es mucho más fantasioso el viaje de Burton en su coche por una autovía normal y corriente que el viaje que hace Kelvin en el cohete a la estación de Solaris, que prácticamente dura 2 minutos y no nos enteramos. En cambio, el viaje de coche de Burton es que son casi 5 minutos.
Efectivamente, en la novela dice, ¿cuándo es el vuelo? Y dice, ya estás en él.
Claro, esta es otra diferencia entre Lem y Tarkovsky. A diferencia de Lem, Tarkovsky está fascinado por lo que ocurre en la Tierra. Y el mundo imaginario y fantástico para Tarkovsky está en la Tierra y en las entidades que se relacionan con ellas. Como tú has dicho antes, las nociones de naturaleza y paisaje dominan toda la filmografía de Tarkovsky, pero muchas veces desde un punto de vista poético, fantasioso, inquietante. Cuando has comentado que Kelvin está mirando de manera sombría estas posidonias, este lago que, como muy bien has dicho, antecede al océano fluido de Solaris, de repente empieza a llover y hace una especie de zoom Tarkovsky hacia una taza de café. La taza no cumple ninguna función narrativa, pero la imagen con una cierta atracción animista que le confiere Tarkovsky a través de ese zoom con la lluvia, con esa mirada sombría de Kelvin, no es ya el objeto taza, es la conjunción de la taza, la lluvia, la mirada del actor, el sonido, que habrá que hablar también de la banda sonora maravillosa, lo que carga a la taza de un nuevo significado, ya inquietante, extraño, alejado de la funcionalidad normal de una taza. Y esto es lo que hace Tarkovsky en toda la película. Esto es lo que me parece absolutamente fascinante, y en todas sus películas en general. Luego esto lo va a sobreexplotar en el terreno más cotidiano, familiar y autobiográfico, en El espejo, ¿no? Que va a ser justo la película que va a hacer después. Pero es que aquí en Solaris está esto meticulosamente preparado y me parece algo verdaderamente fascinante. No todo el mundo puede hacer esto, como tú has dicho, directores contados con la palma de una mano, ¿eh?
Porque Tarkovsky es uno de estos escasos directores que es capaz de crear estilo propio.
Sí, 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 es poesía. Pues está con Dreyer, con Murnau, está ahí. Son esos tres, no sé si podemos añadir a Hitchcock en algunos momentos sublimes, pero está ahí. Son estos directores que mezclan perfectamente la poesía con el cine. Y esto es muy difícil.
¿Y qué me dices del final? El final de la película es algo... Que fíjate, al principio nos da unas pistas cuando Burton realiza este vuelo en helicóptero sobre el planeta, nos da unas pistas y nos dice, vi un niño gigante de unos 3 metros de alto. Este niño gigante es el hijo de Fechner, que fue uno de los astronautas que murió al descender a Solaris. Entonces, ¿qué ocurre? Solaris, el planeta que escanea las mentes, escaneó este hijo de Fechner y lo crea en la superficie del planeta como una deformidad, como un niño de escasos meses o años de edad, pero de unos 3 o 4 metros, según describe Burton. Y entonces... Date cuenta que aquí lo que se nos está mostrando es otra capacidad que se va a ver al final de la película, como estoy diciendo, que es la de que el planeta es capaz de crear entidades, creaciones físicas en su superficie. Claro, ¿qué ocurre al final? Pues que hay un juego de manos, un juego ficcional en el que Kevin... dice querer volver a casa, pero se nos muestra que la casa a la que vuelve no es a la casa terrestre, es a la casa que una nueva realidad ha creado en la superficie de Solaris, que es la que se nos presenta al final, cuando comienza a llover dentro de la casa, que es la pista. La pista que no está en la Tierra es la lluvia dentro de la casa. Y esto ya me parece un plot twist, ya de estos ya, yo solo lo he visto en otro genio como John Ford, en El Sargento Negro, cuando al final de la película hace un plot twist ahí de argumento que te caes del sofá. Pues aquí esto es igual, esto solo lo hacen los maestros.
Está muy bien esto de recordar lo que Burton vio a través de un vídeo. Porque esto es otra vez...
El vídeo que graba Burton,
claro, claro,
cuando sobrevuela él.
Claro, el vídeo que graba Burton, que está dentro de otro vídeo cuando Burton es más joven. Que le están haciendo esta investigación, entre comillas, uh-huh, este Sanedrín de científicos, ¿no? Y esto, pues otra vez Tarkovsky vuelve a jugar con el metacine, el cine dentro del cine. De hecho, es fundamental estos vídeos, tanto el de Burton como los vídeos domésticos, que ayudan a Harry a volverse humana. Porque es a través de las imágenes en las que se muestra a Kelvin de crío con la madre, a Kelvin con la Harry originaria y viva de la Tierra, donde la propia Harry intuye ya su naturaleza humana y trata de ir recordando cómo su vida ha sido con Kelvin. Y esto me parece fundamental porque estamos ante la utilización del cine de un modo archivístico, de un modo memorístico, pero sin caer en la mera anotación evenemencial o de las fechitas, sino de complejidad de la conciencia humana. Con todo esto es con lo que juega Tarkovsky. Porque todos los personajes, en momentos determinados de la película importantes, tienen que ponerse un vídeo, un cine, una película, para tratar de recordar algo.
Unas fotografías.
Claro, estamos aquí otra vez con... Sí, claro, claro. Este es el asunto, ¿no? Este es el asunto. La imagen, la fotografía...
Los recuerdos.
Los recuerdos son reales, no son reales. Es la memoria real, no es la memoria... Claro, es que con todo esto, con lo que juega maravillosamente este hombre, ¿no? Tarkovsky, me parece, insisto, un poeta del cine. Él comparte en determinados planos la poesía haiku japonesa, que a él le fascinaba, ¿no? Con estos planos contemplativos, que parece que no dicen nada, como los poemas haiku, que son simples, sencillos, pero que dicen mucho a la vez. Esto me parece fascinante, porque cuando tú te encuentras con una película así, es una película que sobrepasa cualquier concepción del cine que se haya hecho después o antes. Es un punto de inflexión. Recordemos que Tarkovsky tuvo muchísimos problemas con Andrei Rublev, la película que hizo antes, de carácter histórico, también súper poética como todo el cine de Tarkovsky, que estuvo 5 años prácticamente censurada en la Unión Soviética. Pero bueno, a pesar de eso, es curioso estas contradicciones, ¿no?, del mecanismo burocrático soviético que le permitieron rodar Solaris. Entonces, claro, aquí en Solaris él ya se desquita del historicismo y dice, no, a pesar de que haber usado bastante poesía en Andrei Rublev, yo aquí ya voy a por lo puramente poético, ¿no? Le sirve como inicio esta novela de Stanislav Lem, que él completamente rompe y dice, no, vamos a ir por la historia del amor fu, del amor loco entre Harry y Kelvin, ¿no? Y esto es verdaderamente fascinante, porque lo que has comentado antes de la biblioteca es efectivamente, como tú has dicho, encarna lo bueno del arte en la humanidad y en la Tierra. Es como una especie de mini museo. Tienes un busto de Sócrates, tienes el cuadro de Bruegel el Viejo, Los cazadores en la nieve, tienes el libro del Quijote, ojo, con las ilustraciones de Gustave Doré, que esto es importante, porque la ilustración que se nos muestra del Quijote es la de Gustave Doré, una edición en su momento bastante importante y que tuvo mucho predicamento entre los intelectuales de la época, del siglo XIX. Entonces, claro, aquí te estás encontrando con cuestiones que dice Tarkovsky, no, yo aquí, este reducto de la biblioteca, no lo hago para el puro consumismo científico, sino para el arte. Y esta escena en la que Snot está celebrando su cumpleaños me parece fundamental también. Cuando Sarturius dice, pero bueno, ¿qué es esto? El hombre es el hombre y tiene siempre la voluntad de estudiarlo todo científicamente. Y dice Snot, no, lo que estamos perdiendo es el sueño. No estamos soñando. Él no dice dormir, en los subtítulos por lo menos, no, yo no entiendo ruso lógicamente, pero en los subtítulos pone estamos perdiendo la capacidad de soñar. Y entonces le dice a Kelvin... ¿Puedes leer el extracto del Quijote? Y entonces Kelvin lee el capítulo 68 del Quijote de la cerdosa aventura que le aconteció a Don Quijote. Y dice Sancho Panza en ese capítulo, solo entiendo que en tanto que duermo ni tengo temor ni esperanza, ni trabajo ni gloria, y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita el hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor y finalmente moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Solo una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. ¿ante qué estamos aquí, no? Sancho, en este extracto, sostiene que la firmeza de nuestra comprensión de la realidad, que parece dar cabida siempre a cuestiones y a oposiciones binarias, ¿no? Él habla aquí de el pastor, el rey, el simple, el discreto, el frío, el ardor. La mente dormida ya está en un espacio diferente. No existe esta binariedad. Esto es tremendo. Y esto enlaza, vamos a ir un poco más allá ya si cabe, esto enlaza con Jacques Lacan. ¿Qué dice el psicoanalista Jacques Lacan en su texto La letra en el inconsciente? ¿Es el lugar que ocupo como sujeto del significante en relación con el que ocupo como sujeto del significado concéntrico o excéntrico? Dice Lacan. Esta es la cuestión. No se trata de saber si hablo de mí mismo de manera conforme con lo que soy, sino si cuando hablo de mí, soy el mismo que aquel del que hablo. Aquí dice Lacan, parafraseando un poco a Descartes. Pienso donde no soy, luego soy donde no pienso.
¿Qué es lo que dice Harry?
Claro, este es el asunto.
Que no sabe si es quien cree ser.
Hay una cuestión aquí que yo creo que se tergiversó en su momento y fue cuando esta película fue premiada en Cannes en 1972, se lanzó este eslogan de que Solaris era una respuesta soviética a 2001. A ver, yo no creo en esto. Yo creo que son películas muy, muy, muy diferentes en muchas cuestiones. Pero sí es verdad que las cuestiones filosóficas y poéticas, como son intangibles y son metafísicas y dan para mucha interpretación, yo creo que sí comparten ciertas cosas. Y esto lo siguen compartiendo. Es que Harry, por momentos, parece la más humana de los cuatro. Esta es la cuestión. ¿Y qué decíamos de HAL 9000? Pues que era el más humano de los tripulantes, ¿no?
Exacto.
Entonces, este concepto filosófico de, ojo, a veces la humanidad se encuentra fuera de la humanidad, pues es muy interesante, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo porque el punto que a mí me parece interesantísimo es el de la comunicación. Porque, ¿qué es el contacto? Esto que decíamos antes del contacto que no se había conseguido con Solaris. El contacto es tener comunicación con el planeta. Y ahí es donde estaba el fracaso de la solarística o el atascamiento, como tú decías. Voy a leer una breve frase, pequeño párrafo, de Nikola Tesla, que se publicó en la revista Collier en 1926, a ver si esto por dónde va. Nikola Tesla, que decía así: cuando la tecnología inalámbrica se aplica perfectamente, toda la Tierra se convertirá en un cerebro enorme, que de hecho lo es, todas las cosas siendo partículas de un todo real y rítmico. Podremos comunicarnos unos con otros al instante, independientemente de la distancia. No solo esto, sino a través de la televisión y la telefonía nos veremos y escucharemos unos a otros tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara. a pesar de intervenir distancias de miles de kilómetros, y los instrumentos a través de los cuales podremos hacer su voluntad serán sorprendentemente simples comparados con nuestra telefonía presente. Un hombre podrá llevar uno en el bolsillo de su chaleco. Y esto está dicho en 1926. Que nuestros oyentes piensen o reflexionen por un momento si es que acaso Solaris no participa en cierta manera de este concepto de cerebro, de este concepto de unidad, de este concepto de comunicación, de pensamiento. Y esto es lo que para mí es verdaderamente fascinante y ciertamente es en lo que hoy en día se está trabajando en el presente, ¿no? Con el despliegue de las redes 5G, que mejoran notablemente la latencia con respecto a la cuarta generación y hacen del acceso a la información de una inmediatez asombrosa. Es decir, efectivamente estamos llegando a la perfección de la tecnología inalámbrica con la quinta y sexta generación de redes inalámbricas. Y Solaris es que lo plasma en una obra artística, poética, visual, de concepto absolutamente única, singular y asombrosa.
Esto que hablas de lo inalámbrico, de cómo ha influido en nosotros la tecnología del móvil, fundamentalmente, pues vuelve a conectar con realidad y ficción o realidad e imaginación, ¿no? Porque si vivimos conectados permanentemente con el móvil, ¿qué estamos viviendo? ¿La realidad o la imaginación que el aparatito nos dice? Claro, ¿estamos perfeccionando Solaris o lo estamos pervirtiendo, ¿no? Esa es la cuestión. Y esto a mí me parece fundamental también en la película, porque la novela esto no lo trata, ¿eh?, de esta manera. Aquí es donde está Tarkovsky a lo suyo, ¿no? Y Tarkovsky sigue con el Quijote a lo suyo. Y es el paralelismo clarísimo que hay entre Harry y Dulcinea. En el aspecto de la realidad y la ficción.
Que es de la que participa Don Quijote.
Claro, eso es.
Capaz de no distinguir lo real de lo ficticio.
Claro, pero es que incluso Don Quijote, según sus propios relatos contradictorios, nunca ha visto a Dulcinea. En el capítulo 9, se titula Donde se cuenta lo que en él se verá, de Don Quijote, dice lo siguiente. ¿No te he dicho mil veces, Sancho, que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta? Esto es tremendo, ¿no? Pero es que esta contradicción de Don Quijote, él mismo la resuelve cuando en el capítulo 25 en Sierra Morena dice: y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Helena, ni la alcanza Lucrecia, ni alguna otra de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina. Píntola en mi imaginación como la deseo. Es decir, ¿pero de quién está enamorado Don Quijote? Este es el asunto. O sea, Don Quijote sugiere que la imaginación hace posible que la realidad se manifieste. Pues estamos aquí en Solaris.
Claro, y efectivamente, date cuenta que por eso decía que de las tres versiones de Solaris, obviamente, y sin duda alguna, esta es la que hay que ver, porque, a mi entender, es la única que es capaz de trasladar esta locura a través del delirio. El delirio es el que nos muestra, es el canalizador, el medio de transporte a través del cual esta realidad y ficción nos es mostrada, ¿no? Y Tarkovsky es un maestro en llevar esto a cabo. Este delirio que nos confunde y a Chris Kevin casi lo lleva al borde del abismo, como sucedió con Jibarian, que termina suicidándose, pero Chris termina eligiendo la opción de quedarse a vivir en el planeta por esta necesidad de amor. Por amor, como Don Quijote y Dulcinea. El amor hacia Harry. Y él decide quedarse en su casa ficticia. Entonces, sí. Este paralelismo que estás comentando con Don Quijote me parece absolutamente brillante.
Digamos que quizás él se queda efectivamente por amor, pero ya no a Harry, porque Harry ha sido destruida mediante esta bomba que deshace los neutrinos, y además de manera voluntaria, ella deja una nota de una nota de suicidio, claramente, ¿no? Me destruyo porque te estoy haciendo la vida imposible. Que esto es lo que pasa también con Dulcinea, que ambas mujeres, el estatus ontológico de ser de ambas mujeres depende del estado mental de las parejas masculinas, de Don Quijote y de Kelvin en este caso. Claro, o sea, son mujeres que no existirían si las mentes de sus parejas masculinas en este sentido estuvieran trastocadas.
Claro, y además viene muy bien a cuento. O sea, esto Tarkovsky nos presenta a Chris Kevin en la figura de un psicólogo.
¡Esto es! ¡Este es el asunto! ¡Claro!
Esto no es casualidad.
Hombre, claro que no. Él va a estudiar la psicología precisamente y a dar su visto bueno o no a la destrucción de esto y a salirse de ahí, de la estación de Solaris. Bueno. Y esto que dices del delirio me parece fabuloso porque conecta con lo siniestro freudiano. Porque Harry, insistimos, la protagonista fundamental de la película, es un fantasma. Pero es un fantasma que es un producto de la conciencia culpable de Chris Kelvin. Que se lo dice a la Harry replicante, entre comillas, o a la Harry fantasmagórica, se lo dice. Dice, es que yo no me creía que mi mujer en la realidad terrestre se iba a suicidar. Dice, pero al final cuando fui me la encontré que se había suicidado. Entonces, él tiene un complejo de culpabilidad con eso. ¿Y qué hace Harry? Se manifiesta como lo siniestro freudiano. Recordemos, lo siniestro freudiano, lo familiar que se vuelve extraño por una represión. Decía Freud en lo siniestro. Lo siniestro se da frecuente y fácilmente cuando se desvanecen los límites entre fantasía y realidad. Cuando lo que habíamos tenido por fantástico aparece ante nosotros como real. Cuando un símbolo asume el lugar y la importancia de lo simbolizado y así sucesivamente. Es que Harry es una copia de la copia de la copia. Es una reproducción del original. Pero claro, es una reproducción superior.
Claro, y aquí viene un poco a encajar esto que tú comentabas en otro de los episodios de ciencia ficción, cuando decías, ¿podrías llegar a ser capaz de enamorarte de un clon? Y esto lo hablábamos con Philip K. Dick, claro. Cuando una de las replicantes en la novela, Philip K. Dick la presenta como un clon, o sea, unas de otras.
Sí, son las dos antagonistas, digamos, de Harrison Ford en la película, que están representadas por actrices distintas. En la novela es la misma, la misma. En la novela es mucho más potente porque se plantea el asunto de quién tienes que liquidar a Daryl Hannah en la película porque es distinta de Saint John, pero en la novela es la misma, es el mismo
pues es que
androide.
Esto es lo que se plantea.
Claro, este es el asunto. Estos momentos en que Harry, por ejemplo, cuando Harry destroza la puerta, Harry es una fotografía, es una imagen fantasmagórica de la conciencia de Kelvin, pero con una potencia amatoria tal que no puede estar sin él. Ella destroza la puerta la primera vez, metálica, para no estar lejos de su amado. Se sale ahí llena de sangre, claro, como se puede regenerar sin problemas, porque está hecha no con átomos, sino con neutrinos, pues no pasa nada. Y esto se traslada ya a ese suicidio y a esa resurrección que me parece, junto a la resurrección famosa de Dreyer, pues la resurrección mejor filmada. No sé si la de Dreyer en The Ordet es la mejor, pero bueno, las dos mejores resurrecciones filmadas en la historia del cine. Es una resurrección verdaderamente sórdida y siniestra. Cuando le dan las convulsiones a Natalia, que está espectacular en esa escena.
Se te ponen los pelos de punta.
Pero es que llega Snot, y Snot, que es el cibernético, y es el científico humanista, y es el científico cínico, dice, es que esto es lo peor.
Es la peor parte de todas.
Cuando resucita. O sea, tú, claro, ¿qué mensaje es este al cristianismo también? La peor parte es cuando resucita. Esto es un mensaje claro, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Ante qué estamos? ¿No? Esto es fascinante. Y cuando le dan estas convulsiones y resucita, Kelvin ya entra en este estado de amor fu, de amor loco, diciendo, no, es que te quiero más que... Creo que le dice, te quiero más que a la original. Porque ella le dice, es que no soy ella. No soy ella, y soy horrible, y doy pena, y no... Y le dice, no, es que te quiero más que a la original. Aquí estamos otra vez en una suerte de narcisismo. Kelvin se está enamorando de la propia imagen que él proyecta de su mujer suicida, ¿no? Esto, claro, esto... Insistimos, esto ya es absolutamente fascinante porque va más allá de cualquier historia que nos hayan podido contar por ahí. O sea, esto es algo que va más allá, ¿no?
Es que Tarkovsky es que le da, no le da una vuelta de tornillo, de una vuelta de tuerca, es que le da tres. Entonces, claro, nos vuela aquí la cabeza todos estos conceptos dentro de una obra que, claro, puedes llegar a verla y no comprenderla.
Sí, hombre, claro.
¿Sabes?
Claro.
Porque lo que se está diciendo aquí es mucho y complejo.
Sí, más que ciencia ficción dura, yo diría que es poesía dura.
Sí.
Poesía dura.
Arthur Rimbaud.
Sí, bueno, también. Esto que hemos dicho antes, ¿no?, de la biblioteca como construcción de un mini museo, es fundamental en la escena realista y onírica, cuando están mirando, sobre todo Harry está mirando este cuadro de Bruegel el Viejo, Los cazadores en la nieve, y comienza la gravedad cero. Esa escena me parece fundamental y bellísima en la película, porque esta levitación es profundamente humana. Y volvemos a lo de antes. No tiene nada que ver con Kubrick, porque Kubrick las levitaciones y la gravedad cero como la rueda las hace inhumanas. Las hace algo rutinario, algo mecánico, algo científico. Kubrick pone el énfasis en esta crítica. Tarkovsky no, Tarkovsky lo eleva aquí a una levitación sobrehumana, humana, más allá de lo humano, casi divina, cuando están juntos Harry y Kelvin. De hecho, mientras ellos levitan, levita también el libro del Quijote. Y mientras levitan, se va intercalando con planos del cuadro de Bruegel, ¿no? Esto me parece fundamental, cómo Tarkovsky sigue jugando con esto, el hiperrealismo y la hiperfantasía al mismo tiempo generando esta... este concepto de poesía cinematográfica tan brutal. Y aquí no podemos dejar de nombrar la música, la banda sonora fascinante, que aparece también en este momento de la película, con estas variaciones que hace el compositor Eduard Artemyev, dándole también este tamiz, este barniz a las composiciones de Bach, que son las que suenan en la película, con sintetizadores. Porque a veces usa los sintetizadores MIDI, nos acordamos de estos sintetizadores MIDI, dándole este componente de irrealidad y de género fantasioso de la música clásica, que, ojo, también haría Kubrick en La naranja mecánica con Wendy Carlos, acordémonos, que también Wendy Carlos hace estos traslados de Bach y de Beethoven a los sintetizadores y a la música electrónica, ¿no? Esto me parece algo fundamental, porque forma todo parte del espacio onírico tan peculiar que construye Tarkovsky. Una verdadera obra de arte sin parangón, ¿no? Y como hemos dicho antes y al principio, sobre todo, Tarkovsky se aleja fundamentalmente de Lem, porque Tarkovsky está fascinado por la Tierra y por las entidades que se relacionan en la Tierra. Esto es, para Tarkovsky la fantasía no existe tanto en la ciencia ficción ni en la imaginación, digamos, especulativa, como en la propia vivencia terrenal. Y esto tiene que ver con uno de los maestros fundamentales de Tarkovsky que él admiraba mucho, y no es otro que Alexander Dovzhenko, al que ya le dedicamos hace tiempo unos episodios sobre su trilogía ucraniana. Bien, decía lo siguiente Tarkovsky en unas entrevistas que tiene con el crítico de cine Michel Simen: comparto el amor de Dovzhenko por mi tierra, por eso lo siento cercano a mí. Su amor por la tierra y por la gente hizo que sus personajes crecieran, por así decirlo, de la tierra misma. Eran orgánicos y completos. Esto es lo que hace para mí que el cine de Tarkovsky sea de un materialismo poético tremendo. Muy paradójico que suene esta expresión de materialismo poético, ¿no? O de materialismo idealista, si queremos llamarlo así. Porque él juega todo el rato con la oposición tierra-solaris. Pero al final, como tú me habías indicado antes, Juanjo, ¿él a dónde regresa? A la Tierra creada por estas islas en Solaris. O sea, el desplazamiento de Kelvin no es tanto un desplazamiento externo. A Tarkovsky no le interesa mostrar la ciencia ficción como una ciencia ficción de colonizadores, de gente que va al exterior a descubrir tal o cual cosa, sino al interior, a lo interno del ser humano, a la conciencia. Es un viaje hacia adentro el que hace Kelvin, no hacia afuera. Por eso es un ejemplo claro de una poesía de ciencia ficción que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en general en la ciencia ficción.
En verdad, todos los personajes hacen este viaje interior y lo que vemos es cómo en unos provoca unas reacciones muy distintas en otros. Desde el amor de Chris Kevin hacia Harry hasta el suicidio de Jibarian. Y esto es lo que explora, como bien dices, Tarkovsky, brillantemente en toda la cinta. El comportamiento del ser humano, la conciencia, los pensamientos, las motivaciones, la locura, la realidad, la ficción. Y todo esto a través del arte, de esta poética cinematográfica, que es un maestro indiscutible y casi diríamos único. Una novela grande.
Bueno, la novela, aquí hemos hablado más de la película, ¿no? Pero la novela de Stanley Larsson es maravillosa, ¿eh?
Y bueno, pues gran novela y grandísima película.
Sí, enorme. Ya para acabar, si quieres, comentar la escena previa a la escena final, cuando Kelvin está soñando, entre comillas, en este proceso febril, y de repente la visión que tiene es la culmen absoluta de todas las alucinaciones que le pasan en la película. Y es que Harry aparece y se multiplica por 6. Hay una serie de tomas en las que Harry aparece 6 veces en 6 posiciones diferentes. Y de repente se yuxtaponen las 6 Harrys a la aparición de la madre de Kelvin. Esta mujer rubia, que lleva exactamente el mismo camisón que los fantasmas de Harry. Entonces, aquí vemos otra vez cómo Tierra y Solaris se vuelven a yuxtaponer. Los tropos estos de la casa y la figura maternal, que luego va a llevar ya al paroxismo lírico tremendo en El Espejo, ¿no? Que va a ser su próxima película y que esa ya va a ser brutal en el aspecto ya de esta interiorización, ¿no?
O la figura de la madre.
Claro, este es el asunto. Este es el asunto. Porque la madre se nos muestra en su periodo joven. Entonces, llega por un momento, podemos pensar que no, ni siquiera es la madre, que es una especie de mujer.
Hay como una pequeña confusión.
Claro.
Madre, esposa.
Madre, esposa. Este es el asunto. Madre, esposa, que tiene que ver con Tierra y Solaris. Porque ¿con quién decide casarse, entre comillas, Kelvin? Es con Solaris. ¿Pero de dónde viene Kelvin? De la Tierra. Bueno, pues esto es lo que hace maravillosamente Tarkovsky componiendo estos planos entre Harry y la madre, ¿no? Que me parece algo verdaderamente fabuloso. Es decir, los objetos materiales y los elementos naturales son los elementos de los que se vale Tarkovsky para cruzar el umbral de los sueños. Y esto es lo que conecta otra vez con el surrealismo, con Apollinaire y tal, lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Esto me parece fundamental. Y luego, esta historia de el amor por la humanidad, que en un determinado plano Kelvin dice que era el amor que atormentaba y que al mismo tiempo deseaba tanto Tolstoy, ¿no? En sus memorias, en el capítulo 65 de Juventud, Tolstoy distingue entre 3 especies de amor. El amor elegante, el amor devoto y el amor activo. Importante esto que dice Tolstoy, ¿eh? No considero aquí el amor de un joven por una muchacha o viceversa, porque este amor me asusta. He sido bastante desgraciado en mi vida para no haber encontrado en él ni una sola partícula de verdad. No he visto en él más que mentiras, en que el sentimiento propiamente dicho está tan enlazado con las cuestiones de orden fisiológico, con las relaciones conyugales y las cuestiones de fortuna, que es imposible encontrar ni rastro de él. Quiero hablar aquí del amor de toda criatura humana hacia las demás criaturas. Del amor que, según la mayor o menor fuerza del alma, se concentra en un solo individuo. Se divide entre varias personas o se entrega a todos. Hablo del amor a la madre, al padre, a los hermanos, a los hijos, a los amigos o amigas, a los conciudadanos. En una palabra, del amor a la humanidad. Y esto es lo que atormenta a los personajes, sobre todo a Snot y a Kelvin. Snot dice en un momento, dice, estamos perdiendo el concepto de humanidad, no nos amamos, nos estamos odiando. Yo creo que de más actualidad no puede estar esto. Y bueno, ya sí, acabar. Estoy como la película alargando el final estrepitosamente, pero bueno. Con un componente, hemos indicado que esta película se generó este eslogan, ¿no?, de la respuesta soviética a 2001, también hay que contextualizar, estábamos en la Guerra Fría. Era también una buena propaganda para la URSS y, por qué no decirlo, también para la propia película de Kubrick y tal. Pero bueno, dicho esto, y dicho también, como hemos indicado antes, que son películas bastante divergentes en muchas cuestiones, pero yo creo que tienen una cosa en común fundamental, y es tratar de filmar el firmamento. El firmamento entendido como el escenario definitivo en cualquier obra de arte o en el cine. Podríamos decir que un escenario sería el desierto y otro escenario sería el mar, por hacer una composición más o menos de la naturaleza. Pero el tercero es el firmamento, el último horizonte del que hablaba el poeta Leopardi. ¿Qué venía a decir Giacomo Leopardi con este concepto de firmamento y del último horizonte? Que la imaginación no es una facultad engañadora, sino que abre un horizonte en el que también se puede dar el conocimiento. La intensidad de la visión y de la ilusión libera los límites de lo humano. La ilusión, decía Leopardi, si la entendemos como el horizonte epistemológico en el que se hace la visión de la nulidad, de la nada, es imperecedera e insuperable. A pesar de que al final todo sea nada. Esto nos puede evocar también al famoso poema de José Hierro, ¿no? Y termina diciendo aquí Leopardi, a pesar de que todo sea nada y que el destino de todo ente permanece al instante de la percepción de la propia nulidad, esta expresión es una voluntad de potencia y ese instante podrá ser aniquilado, sí, pero jamás anulado. Esto es lo que para mí me resulta interesantísimo de las dos películas, de 2001 y de Solaris. Porque, ¿cómo acaba 2001? Ya lo dijimos en su momento en el episodio, como una suerte de eterno retorno nietzscheano, ¿no? En modo circular. Bowman ve cómo envejece, muere y renace. Pero, ¿cómo acaba aquí Tarkovsky en Solaris? ¿No acaba como un firmamento de Finisterre, de Finisterrae, del final de la Tierra, sino que al mismo tiempo acaba como el principio? Porque ¿a dónde regresa? Volvemos. A la Tierra soñada. A la Tierra donde se reconcilia con su padre. Se tira de rodillas, se abraza las piernas de su padre, como también hace con Harry, en una suerte de reconciliación. Pero ya no de reconciliación entendiéndola como real, sino en su propia conciencia. ¿Y qué es esto que se nos muestra aquí en Solaris? A mi parecer, lo que hace es el gran poema cinematográfico de la espera y del regreso, donde el futuro es al mismo tiempo presente, donde todo es infinito. Y ya sí que acabo con la lectura del poema de Giacomo Leopardi titulado El infinito, traducido por el grandísimo poeta español Antonio Colinas. Siempre caro me fue este yermo cerro y este seto que priva a la mirada de tanto espacio del último horizonte. Mas sentado y contemplando interminables espacios más allá de aquellos y sobrehumanos silencios, una quietud hondísima en mi mente imagino, tanta que casi el corazón se estremece. Y como oigo el viento susurrar en la espesura, voy comparando ese infinito silencio con esta voz. Y me acuerdo de lo eterno, y de las estaciones muertas, y de la presente y viva. Así, entre esta inmensidad se anega el pensamiento, y naufragar me es dulce en este mar.
Bueno, pues a todos nuestros oyentes que hayan llegado a este punto del episodio, felicitarlos porque esto es un episodio duro para gente dura, de verdad, ¿no? Un episodio denso y, bueno, muy interesante si gusta la temática. Así que con este último poema narrado nos vamos a despedir de este enorme episodio sobre Solaris de Andrei Tarkovsky y deseando a todos y a todas un buen fin de semana.